Radio Sintonía. 30 años con criterio propio.
Sofía Menéndez y Marusa Hernández te llevan del Jable al Malpey, un paseo que te conecta con el mundo y su naturaleza.
Las 12 y 10 de la tarde aquí en Canarias, 1 y 10 en la península, y ya saben que nos toca cita con la ecología y los movimientos sociales aquí en Radio Sintonía. A esta hora vamos directamente a saludar a nuestra compañera Sofía Menéndez, que nos propone, como en cada edición de este espacio del Jable al Malpey, los temas que vamos a comentar en los próximos minutos. Sofía, buenos días.
Buenos días, Marusa.
¿Qué tal estamos, Sofía?
Bien, aquí con una rebequita.
Una rebequita.
Una rebequita.
Hace frío en la península.
Sí, ya ha bajado la temperatura, pero bueno, está soleado y bonito el azul del cielo.
Bueno, pues nada, con esa imagen que podemos tener de una gran ciudad, con el cielo azul y un poquito de fresco, vamos a iniciar este espacio del Jable al Malpey, Sofía, que bueno, nombrando el título del programa, no tiene nada que ver con esa imagen que tú nos acabas de comentar, ¿no? Me imagino una ciudad grande, con mucho ruido, con mucho tráfico, con grandes edificios, con gente de un lado para otro, ¿no? Un ritmo totalmente distinto al que tenemos aquí en la isla, aunque cada vez nos vamos aproximando más a menor escala, pero nos vamos aproximando desgraciadamente, a esa imagen que puede tener una gran ciudad, ¿no?
Sí, el colonialismo no perdona y el problema es que la invasión conlleva esto, que te trae todo el espíritu de acelere de otros lugares. Y bueno, hemos puesto esta música, que imagino que te habrá gustado, que cantan niños y que, pues eso, que seguimos con recordando Palestina, ¿no? Y ayer me tragué 3 horas de encuentro de Naciones Unidas. Hoy está abriéndose el curso, pero ayer era una conferencia internacional de alto nivel para el arreglo pacífico de la cuestión de Palestina y bueno, pues una solución, ¿no?, que intentaba bajo el auspicio de Francia y Arabia Saudita. Pero como bien sabes, mientras tanto, los tanques seguían, las bombas seguían sonando y, bueno, pues muy buenas palabras, pero a ver quién le pone el cascabel al gato, tanto a Estados Unidos como a Israel, ¿no?, al Netanyahu. Y bueno, me gusta la última frase del presidente de España, Pedro Sánchez, que lo injusto no nos sea indiferente. Y seguimos con esa idea que yo creo que para todos los oyentes del Jable al Malpey, por favor, que lo injusto no nos sea indiferente.
Eso es, bueno, pues la letra de una canción, si no me equivoco, Sofía.
Sí, Sí, pero que terminó diciendo esa frase, que la hemos puesto aquí muchas veces, de un cubano, ¿cómo se llama? Yo, ya sabes que yo hablo de poquito a poquito, como decía, que los recuerdos me vienen, pero los nombres me vienen más tarde todavía.
Ya te acordarás.
Y sí, ya me acordaré. Es un cubano muy famoso, además. Quería recordar que...
De todas maneras, Sofía, que ya lo he buscado. De todas maneras, la canción, la letra es de Mercedes Sosa, ¿eh?
Ah, bueno, pues eso, Mercedes Sosa, pero la canta, yo la he puesto aquí hace 2 semanas o la semana pasada, escuchamos a Mercedes, que la guerra no nos sea indiferente, ¿no? Uh-huh. Y bueno, todo esto para deciros que el 25 de septiembre, yo creo que se puede ver por internet, una periodista que para mí merece mucho respeto, Almudena Ariza, y un médico de urgencias que ha estado 4 meses, iba para 1 mes, pero vivió allí 4 meses, Sergio Incerti Jarillo, pues estuvo trabajando allí 4 meses en un hospital y claro, empezó a mandarle mensajes a... Es un poco la historia entre la periodista y el médico, que se mandan mensajes, y el médico vivió lo que nunca había, vamos, vivido en su vida, ¿no? Aunque era un médico que había estado en África y en un montón de sitios, pues decía eso, que todos los días era un 11M, pero que ya no tenía ni lugar en el suelo para poner los heridos, ¿no? Y sobre todo le afectaban mucho los niños. Y yo creo que es eso, que no se puede dejar, o sea, que tenemos que ser todos los ciudadanos quien paremos esto en el planeta en relación a, si no lo paran los políticos.
Pues vamos a ver cuál es el devenir de esta situación, que como vemos todos los días en los informativos, ya sea en televisión o en los medios escritos y también escuchamos en la radio, cada día se complica más, Sofía, y cuesta la vida a más personas. Bien, ¿por dónde, una vez hecho tu introducción, por dónde quieres continuar, Sofía?
Pues mira, iba a contarte la historia de un naturópata que viene a Fuerteventura y que hace un análisis una medición de sensibilidad de electromagnética en el colegio de Lajares. Y por fin lo localizo y quedo con él. Él ahora debe estar por Fuerteventura porque es asiduo, en invierno se va para allá. Y bueno, pues hizo una medición en ese colegio que pasaba con mucho lo permitido. Y bueno, estuvimos hablando, tomando un café y, si te parece, ya escuchamos la entrevista.
Adelante.
Sí.
Pues estamos en un ambiente un poco contaminante, curiosamente. Estamos en Madrid, en el centro, en el barrio, por así decirlo, más, no quiero decir la palabra, pero sí más pijo, en el barrio de Salamanca. Y estamos al lado de la zona, bueno, con el ruido del sonido de los coches pegados y tal, pero estamos con una persona que se dedica a todo lo contrario. Busca y lucha por proteger a la gente de la contaminación, pero no es una contaminación pues eso, de CO2 y NOx que estamos respirando ahora mismo por culpa de los coches, sino por las ondas electromagnéticas y también por la contaminación química. Y él es Javier Andrés, Francisco Javier Andrés Andrés, y es naturópata. Y ¿Por qué le traigo al programa? Porque él pasa muchas temporadas en Fuerteventura y curiosamente en otra ocasión intentamos localizarlo porque había hecho unas mediciones en el Colegio de Lajares de temas electromagnetismo y vio que eran muy elevadas. Bueno, buenas tardes.
Buenas tardes a todos y muchas gracias, es un placer de estar aquí, poner un poquito más de luz, que también es un campo electromagnético, para que la gente vaya tomando conciencia de lo que son los campos electromagnéticos y la contaminación electromagnética, que no es lo mismo.
Me gustaría, porque estabas comentando antes que hay enfermedades que ya tienen diagnóstico, como es la sensibilidad química, y que cuesta mucho porque no está dentro de los parámetros de la medicina normal, pero también está la sensibilidad electromagnética. Y las consecuencias que son tus pacientes que estás ahora mismo tratando, explica.
Bueno, habría
esto que estabas diciendo, sí. La gente duerme mal, no sé qué, a ver.
Bueno, nosotros hemos cambiado en Fuerteventura, no, fue una cosa curiosa porque cuando yo fui ahí, empecé a pasar consulta, le preguntaba a la gente de allí, los que son oriundos o sois, y ¿cuánto tomáis el sol? Nada. ¿Cuánto tiempo pasáis en la playa? Nada. Y yo, sinceramente, alucinaba porque, digo, viviendo aquí, resulta que no aprovecháis lo natural, que es vivir ahí fuera, ¿no? Y todas las mayor parte de las patologías que experimentamos hoy en día han sido causadas porque hemos cambiado un estilo de vida natural por un estilo de vida artificial. Hemos cambiado estar al sol y pisando la arena de la playa o el monte, o cada uno lo que le corresponda, por estar metidos en casa bajo una bombilla delante de una pantalla, sin pisar la tierra y sin hacer ejercicio. Entonces, después podemos tener, pues eso, dolor de cabeza, niebla mental, pitidos en los oídos, no puedo respirar, me fatigo continuamente, dolor articular y cositas que vamos tomando un Olotil o una cosa de estas que anuncian en la tele y se me va pasando y normalizo todos esos dolores y ese malestar general, incluso en los niños. Por eso nos dedicamos mucho a medir en colegios y a ampliar la conciencia de los niños. Entonces eso en definitiva es cambiar un estilo de vida natural por un artificial, y las patologías que hay hoy en día modernas pues son de un estilo de vida moderno.
Y bueno, yo creo que en la situación donde estamos, que hay tanta gente enferma en su casa y que no puede salir, y o sea, los médicos dentro de la sanidad pública no se empieza a concienciar de estas situaciones.
No, porque ni siquiera el público está concienciado, con lo cual un médico pues tampoco. Al final un médico es una persona que tiene su carrera y en esa carrera estudia enfermedades, y la enfermedad esta no la puede saber porque no la ha estudiado. Entonces, y ni siquiera nosotros, es decir, si ahora estamos aquí en esta calle tan transitada que es la calle Serrano, le preguntásemos a la gente si sabe que el llevar un teléfono o dos en el bolsillo puede ser perjudicial, tener el router en su casa encendido siempre o dormir con el teléfono en la mesita cargándose puede ser perjudicial, te van a decir que no. Entonces, no podemos poner una solución ante algo que no sabemos que existe. Esa es nuestra labor, comunicar esto.
Uh-huh. Estabas comentando que principalmente se empieza a dar en falta de sueño, y sobre todo en los niños, ¿no? En situaciones de dolor de cabeza, en situaciones donde la comida o la digestión no la haces bien.
Claro, mira, hay tres. El efecto de los campos electromagnéticos se produce principalmente en nuestra mitocondria. Nuestra mitocondria sería como la organela, en realidad son bacterias que hay dentro de las células que transforman energía, es decir, transforman combustible que nosotros comemos, por ejemplo, si comemos pescado, carne o huevo, pues ese combustible que es grasa y proteína lo tenemos que transformar en ATP, en energía. Transformar, no se crea de cero. Y para transformar eso hay un mecanismo en la mitocondria que se llama cadena transportadora de electrones, que es quien transporta eso. En realidad, tú acabas de comer antes y lo que tú has comido ha sido recolectar electrones. Cuantos electrones hubiera ahí, es la energía que tú te vas a meter para el cuerpo, ni más ni menos. Entonces, para que eso se produzca, necesitamos un campo electromagnético que haga esa transformación de ese combustible en energía. Y eso se llaman campos electromagnéticos nativos de la naturaleza, del sol, del aire, el agua, pero principalmente el sol y la tierra. Entonces, por ejemplo, muchas veces vamos a la playa, imagínate las grandes playas de Corralejo, que tú te llevas tu bocata de tortilla ahí y te lo comes ahí, y eso te da una energía brutal, y cuando te comas ese bocata en tu oficina debajo de la bombilla, ni, hasta te sienta mal. Bueno, pues eso es lo que nosotros necesitamos. ¿Y qué pasa? Que en la cabeza y en el corazón son los dos sitios que más mitocondrias hay. Entonces, por eso nos hacen electrocardiogramas y electroencefalogramas. Esas dos pruebas son eléctricas para ver la electricidad que producimos en nuestro cerebro y en nuestro corazón. Si esa electricidad está afectada por el wifi y demás, no la vamos a producir, y ahí es cuando tenemos, pues eso, dolores de cabeza, insomnio, no producimos melatonina, no producimos hormona de crecimiento para regenerar nuestro cuerpo, no descansamos, niebla mental, y después tenemos taquicardias, ansiedad y tal. ¿Y qué pasa? Que después el aparato digestivo, nuestras bacterias intestinales se comunican por ondas de radio similares a las de AM y FM. Entonces, cuando yo veo a las chicas que llevan su teléfono colgado a la altura del abdomen, pues ese campo del teléfono está matando literalmente las bacterias, con lo cual, si no hay bacterias en el intestino, pues inflamación, malas digestiones, estreñimiento, y es el segundo cerebro, y ahí ya no hay quien lo pare todo eso.
Entonces, vamos a ver, estamos en una ciudad, bueno, en una sociedad donde todo es a base de wifi, de digitalización, por así decirlo, de todo, o sea, hasta, yo qué sé, que vas a tirar de la cadena del váter y es digital casi.
Sí, 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 puedes hacerlo por Bluetooth, ¿no? Sí, desde ir a un colegio, como hemos dicho, y que ya los niños de 4 años tengan todos una tablet y tengan un router que despide miles de microvatios metro cuadrado, que achicharra literalmente el cerebro de un niño, que tenga, ya no tenemos pizarras, ya tenemos pizarras electrónicas que tienen su propio router también, luz artificial malísima que rompe el ritmo circadiano del niño, pues a partir de ahí a todo lo que quiera sumar. Si para un niño de 4 años hace falta todo eso, que no hace falta para un señor de 50 que está en una oficina aquí dirigiendo un banco. Pues imagínate que ya todo es tecnológico y ya no hay quien lo salve, ya no vamos para atrás, vamos cada vez a más.
Javier, tú comentabas antes que, curiosamente, tus pacientes no pueden salir de casa y que, en cierta forma, salir de casa supone sentirse fatal. Entonces, en la casa, ¿en qué tipo de burbuja convierte la casa para que puedan vivir?
Sí, cuando yo empecé en esto, que fue en el año 2012, y desde entonces ya he hecho muchas investigaciones, tanto de campo como teóricas, pues, ¿qué pasa? Que las esas personas solamente tenían una solución, que era o aislarse del foco emisor, es decir, si yo tengo un wifi en casa, pues me aíslo de él, cosa que es harto difícil, no puedo usar el teléfono, y después lo que hacían era apantallar, es decir, los campos electromagnéticos solamente tienen dos soluciones provenientes del foco, que es o lo bloqueo, es decir, pongo algo entre medias del campo electromagnético y yo, o lo filtro, ¿vale? Entonces, en aquel entonces solamente había la opción de bloquear. ¿Qué es esto? Pues imagínate en casa, en tu salón, y de hecho muchos de vosotros que estáis oyendo esto, igual habéis visto muchos profesionales en Instagram y demás, que te dicen que hay que pintar las paredes con pinturas especiales a base de grafitos y demás, poner telas apantallantes en las ventanas, utilizaban ropa apantallante, ropa de cama apantallante también. Apantallante quiere decir que no deja pasar eso. Después nos hemos enterado que sí que deja pasarlo, pero bueno, esa es la idea. Entonces, esa era la opción. ¿Y qué hacía? Que claro, si no estaban dentro de esa burbuja, no podían estar bien. Entonces se aislaban en su casa dentro de esa burbuja que ellos creaban de manera artificial. Y después, lo que hemos investigado después ha sido, y nosotros distribuimos unos filtros, los únicos filtros de contaminación electromagnética que existen, que se llaman Espiro, y en nuestra página la pueden ver, que es electrosmoghispana.com, pues ahí pueden ver ciertos productos que lo que hace es filtrar, y filtrar es que el campo electromagnético que produce el wifi, por ejemplo, tiene los electrones tienen unas características que nuestro organismo no detecta, y Spiro, que es un filtro pasivo que crea un campo magnético que es capaz de cambiar eso, de tal manera que nuestro organismo lo puede identificar, y pongo así un poco entre comillas, como nativo, como natural, y ya no nos afecta tanto. Con lo cual, esas personas ahora ya pueden salir a la calle, pueden ir a buscar a sus niños al colegio, o pueden ir, como estamos nosotros, a tomar un café a una terraza.
Yo cuando empecé en esto del periodismo, que tenía unos ordenadores de estos de luz verde horribles y con una especie de disco que metías ahí.
Sí, claro, especie, ¿no?
Bueno, entonces la revista que tú conocerás, Integral,
sí.
Decía, ponte un... una especie de, una planta que era un bonsai,
sí,
en Canarias está el árbol mítico de los aborígenes, que ahora mismo no me acuerdo del nombre, pero
sí,
que también era un elemento de agarrar
absorción. En realidad, hoy en día, que pongas lo que quieras, hablando un poco mal, al campo electromagnético se la refanflinfla, ¿no? ¿Por qué? Porque sí que es cierto que tiene una base teórica, que es que cualquier elemento absorbe campo electromagnético, cualquiera. De hecho, nosotros, si compráis un teléfono ahora, habéis comprado alguno, ir a vuestro manual de instrucciones de teléfono y va a haber un apartado que pone tasa SAR, S-A-R, y es la tasa de absorción que está estudiada, que vuestro organismo absorbe del campo electromagnético que despide el teléfono. Entonces, eso está medido para que no pase de una cierta tasa. No es que sea seguro, porque se la pasan por las narices, pero aparte esa tasa es exagerada, ¿no? No es una tasa segura. Pero para que veáis que ya las casas de teléfono, las compañías de teléfonos, tienen que tener eso en cuenta. Cuánto emite el teléfono y cuánto absorbe nuestro organismo. Entonces, si nosotros ponemos una planta al lado del router, por ejemplo, va a absorber un poco. Pero tenéis en cuenta que un router puede emitir como unos 3 millones de microvatios por metro cuadrado, y esos 3 millones de microvatios, nosotros no admitimos más de 10 microvatios por metro cuadrado. Hasta 3 millones, no sé cuántas veces podéis sumar ahí o podéis multiplicar esa tasa. Con lo cual, no sirve para mucho. Pero en una casa, por ejemplo, la que vengo de visitar ahora, que estaba toda rodeada de árboles, jardines, zonas verdes, sí que es cierto que es mejor eso, porque crea un ambiente más propicio para que eso absorba ese campo electromagnético, pero nunca lo va a eliminar.
Súper interesante. Me gustaría también conocer tu opinión en relación a, pues eso, ¿van a aparecer ese tipo de, bueno, filtros obligatoriamente en zonas, en los colegios, por ejemplo, en los hospitales, por ejemplo, o estamos todavía muy lejos? El Spiro, sí. En el sentido que está obligatorio.
Al final, el control muchas veces de estas cosas la tenemos nosotros, la tiene el público también. Mira, en Valladolid hace veintitantos años pusieron unas antenas encima de un colegio. Ya os digo que lo que había hace 20 años, por ejemplo, no tiene nada que ver con la potencia que tenemos ahora, ¿no? Pero pusieron ahí, empezaron a aparecer casos de leucemia en los niños. Entonces los padres hicieron protesta, etcétera, etcétera, y lograron que se quitase esa antena. Pero lo bueno que salió de ahí es que salió la asociación más grande que hay casi en el mundo dedicada exclusivamente a los campos electromagnéticos. Os aconsejo, no me acuerdo ahora de la página web, pero seguramente que tú lo puedes añadir después, te la compartiré, y han recopilado miles de estudios científicos. Yo tengo relación con el presidente de la asociación y demás. Te quiero decir con esto que el pueblo, al final, nosotros somos los que tenemos que investigar y tomar conciencia. Una vez que eso, ya las autoridades simplemente van a sacar igual una normativa algún día cuando digan, coño, pues esto hay que regularlo de alguna manera. Pero primero tenemos que ser nosotros los que hagamos eso, porque ni los médicos, ni las autoridades, ni el alcalde, ni el presidente del cabildo, ni nadie sabe lo que es esto. O sea, que no tiene ni idea. Con lo cual, nuestra labor es comunicar, seguir comunicando lo que estás haciendo tú ahora, seguir comunicando, y algún día aparecerá una normativa que pueda hacer esto. Pero de momento la tendencia es todo lo contrario, es que haya más, es decir, que los niños, las universidades, los colegios. Es decir, yo he estado trabajando en un hospital en Barcelona, en Igualada, y yo le decía, y no tenían wifi en las habitaciones, y los pacientes exigían el wifi, yo decía, pero es perjudicial para tu recuperación. ¿Y sabes lo que me decían? Me da igual, yo lo que quiero es tener wifi y poder ver el teléfono. Con lo cual, primero nosotros y después ya la normativa.
No, la verdad es que viendo un poco y analizando la normativa, está en manos de las empresas de telecomunicaciones también, ¿no?
No, tampoco tanto, porque mira, en el momento, yo tengo creada la primera empresa de telefonía móvil ecológica, ¿sabes? Ay. ¿Qué hay? ¿Sabes? De wifi y telefonía móvil ecológica. Simplemente es que al router yo le añado un filtro de contaminación electromagnética y demás. Es decir, si Telefónica ve que con eso va a ganar dinero, ya se lo ponen. ¿Qué más da? Si nosotros no vamos en contra de la tecnología. Es decir, esto tenemos que dejarlo claro. La tecnología nos ayuda a vivir. Tú no podrías trabajar sin tecnología. Nadie de los que están escuchándonos piensan ahora en volver para atrás e irse en medio de la isla, encima de una montaña, a vivir ahí. Ni de coña, ¿sabes? Necesitamos estar comunicados. Entonces, lo que nosotros tenemos en Equio Electrosmog, que es nuestra empresa, es tecnología que te cuida, tecnología que va a aportar y va a hacer que tú sigas viviendo así. Es decir, no podemos cerrar los negocios, no podemos decir, oye, los niños... Bueno, pues igual sí que es exagerado que los niños tengan, un niño con 4 años tenga todo lo que yo vi ahí en Lajares, ¿no? Pero, y quizás usándolo bien, sí. Entonces habrá que crear, hay tecnología que ya puede combatir eso, entonces no hay problema.
Bueno, ya
y también tener un estilo de vida que si quieres hablamos un poquito de ciertas normas de higiene electromagnética, que eso es conveniente
eso,
tener.
Eso es a lo que iba. Quería que me comentaras esas normas de higiene para mejorar la salud de las personas que obligatoriamente tenemos que usar el móvil.
Sí, efectivamente. Lo primero, hay una parte tecnológica que ya hemos dicho, que si tenemos posibilidad de filtros, pues mejor. Y después hay los campos electromagnéticos se dividen en dos, los que no podemos ver y los que sí que podemos ver. Campos electromagnéticos que sí que podemos ver se llama luz. Bien, entonces esa luz tenemos que darnos cuenta de que es lo más importante para la salud. Y la luz más importante es la luz del sol. Es decir, vivimos en una isla donde hay sol todos los días del año. Todos los años que he estado ahí no he visto un día completamente nublado. Entonces, puede haber 10 al cabo del año. Entonces, ¿cuál es qué tenemos que saber? Que nuestros ojos y nuestra piel son placas solares que se descargan información del sol. Bien, el sol no hay que tenerle miedo, hay que tener precaución, pero no hay que tenerle miedo. No podemos estar todo el día a la sombra y después pretender en 8 horas seguidas al sol. No, esto no. Pero tenemos que tomar el sol todos los días. Y si puede ser el del amanecer y el del anochecer, mucho mejor. Esto es higiene electromagnética porque es campo electromagnético proveniente del sol y es gratis, 100% gratis. Tratamiento más fácil y más gratis, imposible. Y dos, ciertas normas de uso de nuestra tecnología. Lo primero, ¿vale? Lo más perjudicial que tenemos es nuestro teléfono móvil. ¿Por qué? Porque estamos muy obsesionados, como te decía antes, con las antenas de fuera y todo eso, pero a veces tenemos la antena a una distancia que, bueno, pues sí, puede afectarnos, pero tampoco mucho. Pero tenemos un teléfono móvil en el bolsillo. Si queréis ver algunas mediciones en nuestro Instagram, que es Electrosmog Hispana, pues nada más que pongáis Electrosmog y tal va a aparecer, simbolito es como una D, y ahí podéis ver ciertos vídeos donde podemos demostrar con mediciones lo que hay. Y ese teléfono, procurar no tenerlo pegado al cuerpo, sobre todo pegado a la cabeza. Ya en el 2011 la Organización Mundial de la Salud dijo que los campos electromagnéticos provenientes del teléfono podían ser potencialmente cancerígenos, en el 2011, ¿vale? Y están catalogados como potencialmente cancerígenos tipo 2B. Entonces, ¿eso por qué vino? Porque aparecieron casos de glioma, de un cáncer de cerebro, porque coincidía con la antena del teléfono en el cerebro. Entonces, utilizar en manos libres, utilizar los auriculares por cable, no utilicéis los AirPods con el Bluetooth ni nada de eso, y siempre que no esté pegado a la cabeza. Dos, el wifi de casa, si no se está usando, pues por favor no tenerlo encendido, que no esté encendido por defecto todo el día, porque eso es como una antena de la calle. Es decir, la gente que estáis preocupados, insisto, por las antenas que hay fuera, tenéis una dentro de casa, se llama router wifi. Entonces apagarlo siempre que podáis, especialmente por la noche. Y después la clave es no dormir con nada en la mesita de noche. No dormir con el teléfono en la mesita de noche porque ese campo electromagnético está...
O sea, volver al despertador.
10:50, de 10:50 y lo podéis comprar hasta sin ruidito de ese por la noche. ¿Vale? Y ya está. Una pila que os dura medio año. Y se acabó. Y pero no solamente eso, mucha gente lo tiene ya por defecto.
Y la radio, el radio de pilas.
Radio de pilas y, por supuesto, hay que escuchar la radio. Pero si nos vamos a dormir, nos vamos a dormir. Esto ahí, y sobre todo mucho menos que no tengamos el teléfono conectado por la noche y encima enchufado cargándose. Eso ya para nuestro cerebro es ahí. Y os aseguro que la mayor parte de los problemas que hay hoy en día en la vida moderna es insomnio. Se llama insomnio. Y si hay insomnio, nos morimos. Luego el organismo no se regenera y ya está. Esas serían un poco esas normas básicas. Y después hacer grounding, lo que se conoce como grounding, es decir, pies a tierra, ir a la playa, caminar por la playa,
por la tierra,
por donde sea, ¿vale? Entonces, sol, tierra, desconectar el wifi por la noche, no dormir con nada conectado en la mesita, y cuando digo nada es ni siquiera la lamparita de noche, y el resto ya es cuestión de que se pongan en contacto con nosotros si están más interesados, y ya podemos hacer mediciones de su casa, negocios y demás.
Bueno, pues muchísimas gracias, ha sido un placer y ha sido muy interesante porque es una información fundamental para el ritmo de vida que llevamos. Y perdonar y disculpar a los oyentes porque estamos en un lugar absolutamente matador.
Pleno bullicio aquí. Muy bien.
Ya lo saben, recuerden no dormir con el teléfono móvil cerca, es una acción sencilla que nos ha recomendado Francisco Javier Andrés Andrés. Sofía, pensando sobre todo en la gente más joven que duerme con el teléfono debajo de la almohada.
Sí, la verdad es que, y que lo llevan en el pecho atado, que lo llevan en la tripa. Uh-huh. Hay que ponerlo en el bolso y lo más alejado posible, está claro, ¿no?
Muy bien.
Y si te parece, seguimos hablando de energía, vamos a vueltas con la invasión de placas solares y eólicas en el paisaje y la nueva colonización del oligopolio energético. Vamos a oír, y traemos otra vez a Pedro Hernández, porque es que el sábado volvió a salir en el boletín 1 millón de metros cuadrados ahí entre Arrecife y la zona Zonzamas por ahí. Y bueno, pues estaba indignado y con razón. Vamos a escucharle, si te parece.
Me preguntan muchos ciudadanos y ciudadanas de la isla y de otros lugares ante las noticias que están conociendo. Primero, la publicación de la propuesta de zonas de aceleración de las renovables, en las que se incluían más de 30 kilómetros cuadrados de la isla, absolutamente disparatados por lugares inimaginables, ¿no? En el imaginario colectivo, por esa idea que se tiene de protección del territorio, del paisaje, de los horizontes. Y están asombrados, y ahora la noticia del último viernes de 1 millón y pico de metros cuadrados en la zona de la denominada Escombrera, donde está la EDAR, la estación depuradora, y esos molinos de Sonsama, de los parques eólicos esos que dependen del consorcio. Y me preguntan que si se puede hacer algo o esto ya definitivamente los políticos y las grandes empresas han decidido colonizar también la isla de Lanzarote y colonizar de una manera impune, como está pasando en Fuerteventura o en el sureste de Gran Canaria, o si aquí podrían instalar algo parecido a la presa de Chira-Soria, la destrucción del barranco de Arguineguín y lo que hay previsto de otras cosas más en esta isla de Lanzarote, la de Fuerteventura y la de Gran Canaria. Mi opinión de esto es que depende todo de la capacidad que tengamos de hacerle frente. Es cierto que el consejero de Política Territorial, Jesús Machín del Cabildo, y el presidente del Cabildo han salido a la opinión pública a decir que es un error, pero ya llevaba cerca de un mes publicado y no habían dicho nada, que es un error, que lo que habían negociado con el gobierno de Canarias debe de ser de espaldas a los ayuntamientos. Ayuntamientos con los que hemos tenido contacto no han sido constatados, no se les ha establecido contacto para esa colaboración inter y administrativa que se establece, ¿no? También ha establecido contacto para un verdadero plan territorial, que es esa zona de aceleración, y que es un error y que eso se va a rebajar al 1%. Bueno, pues el 1% son cerca de 10 kilómetros cuadrados que se pretende entregar al oligopolio energético a aquellos señores o señoras que vengan con maletines abultados de dinero, ¿no? Luego preguntan los ciudadanos si hay otra manera de hacer las cosas. Pues claro que hay otra manera. Habría que preguntarle al Cabildo y a los ayuntamientos por qué hay tanta pasividad. Porque no hay planes de transición a las renovables en Canarias, no hay un plan para todo Canarias, ni hay planes en la isla, ¿no? Entonces, ¿a quién se le ocurren estas ocurrencias? Nosotros pensamos que en el entorno de la Consejería de Transición Ecológica del Gobierno de Canarias hay un lobby ideológico de presión que ahora está ostentando, por ejemplo, una de las personas que está ostentando la viceconsejería, forma parte de ese lobby de presión para imponer un modelo centralizado y que sea el gran oligopolio quien se quede con la mina infinita con la que la naturaleza nos ha agraciado de viento y sol y también mareomotriz y también geotermia en Canarias y en particular en estas islas, ¿no? Imponer ese modelo. ¿Pero hay otro modelo posible? Pues sí que lo hay y hay académicos que lo sustentan. En las próximas semanas hablarán algunos de ellos y dirán lo que piensan. Mi opinión es que hay que poner sobre la mesa un plan de transición ecosocial, que es mucho más allá que un plan de transición de las renovables. Pues estamos hablando del 50% de la cuota de gases de efecto invernadero. Pero que hay que pensar en eso, pero en lo que hay que pensar es ser autónomos, independientes, que nuestros recursos, nuestra mina infinita no se la lleve nadie, que contribuya a empoderarnos, bajar los gases de efecto invernadero y que contribuya también a bajar la factura.
En fin, lo que nos argumentaba el profesor Pedro Hernández en relación a esa situación que vive la isla de Lanzarote con respecto a las placas solares y eólicas, haciendo mención a esa equivocación que decía el Cabildo de Lanzarote se produjo con el tema de la propuesta, ese acuerdo que en principio llegó con el Gobierno de Canarias en cuanto a la zona de aceleración para energías renovables en la isla de Lanzarote, que luego fue retirado. ¿Hacia dónde nos vamos ahora, Sofía?
Bueno, él hace otra pregunta. ¿Qué hacer ante todo esto? No, si te parece, le escuchamos. Dura 4 minutos y ya pasamos a la segunda parte del programa.
Vamos allá.
¿Qué tienen que hacer? Pues tenemos que oponernos con todas las fuerzas a este modelo de transición centralizado al servicio de las multinacionales. Lanzarote había quedado fuera de ese modelo, pero ahora lo quieren colar a través de ese rollo de la zona de aceleración de las renovables, que viene recogido en la última directiva comunitaria de transición energética, pero que no está traspuesta al ordenamiento del Estado español, ni siquiera en Canarias. No hay marco jurídico, eso es un invento. Al igual que no tienen un marco técnico político de transición a las renovables, no hay plan de transición a las renovables en Canarias, ni lo hay tampoco en Lanzarote. Pero mientras tanto se podría trabajar en un plan de ahorro, de eficiencia y de crecimiento de los disparates de los consumos, porque ¿qué explican los el Cabildo y los ayuntamientos por qué sus cubiertas institucionales no están selladas con placas solares fotovoltaicas? ¿Por qué todos los que son los centros educativos, sanitarios, culturales y deportivos no están cubiertos? ¿Por qué no hay unos equipos de asesoramiento a la ciudadanía para que se incorpore? ¿Por qué no se ponen de acuerdo con los pequeños y medianos propietarios de naves industriales que son kilómetros cuadrados de suelos ociosos? Y con esos suelos, ¿ha hecho cálculos el Cabildo de cuántos kilómetros cuadrados tenemos? Si los hay, hay informes hace 10 o 12 años. ¿Por qué no se utiliza ese material? Y verán que no hay que destruir, no hay que colonizar ni un metro cuadrado de suelo, salvo que el aparato político se haya convertido en un consejo de administración al servicio de los señores del dinero. Salvo que eso sea así, no hay ningún motivo para destruir ni un metro cuadrado más, con lo que supone el mundo del paisaje, que es biodiversidad, que son ecosistemas, que son horizontes, que desde hace más de 60 años han impresionado a los visitantes turísticos. Es nuestro principal recurso, más allá de las condiciones de clima. Más allá de eso, ¿por qué se pretende destruir esos horizontes extraordinarios y entregárselos al oligopolio? ¿Por qué eso no es un recurso para estar empoderado desde el punto de vista de la autonomía, la independencia de nuestra energía aquí? ¿Por qué eso no contribuye a generar economía con los pequeños y medianos propietarios de naves industriales y contribuye a bajar la factura de todos y cada uno de los ciudadanos? ¿Por qué? ¿Por qué se quiere imponer aquí un modelo de producción energética en una unidad de producción centralizada para mandar la energía que sobra, que sobrará mucha, a través de esos grandes parques eólicos y fotovoltaicos, para mandarla a Gran Canaria y almacenarla allí en el juguete de Antonio Morales, que ha contribuido a destruir la isla de Gran Canaria a través de la central de Girasol y tiene previsto más? ¿Por qué? ¿Vamos a resignarnos a que eso sea así o vamos a movernos y vamos también a poner en marcha la sensibilidad política, que ya hay muchos alcaldes sensibles y no van a tolerar que en los espacios municipales se destruye un metro cuadrado y que los ciudadanos y los pequeños y medianos empresarios no tengan, digamos, un beneficio de la mina infinita de viento y sol que tenemos aquí fluyendo encima de nuestras cabezas? Ese es el kit. Tomemos conciencia de ello y exijamos a quienes van a tomar decisiones o están dispuestos a tomar decisiones en contra de la realidad territorial de la isla, ni 3% ni 1%. Nos sobra superficie ya antropizada y el beneficio del viento y del sol para nosotros, por favor.